Blog de notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Bien, es viernes, son pasan 9 minutos de las 4 de la tarde y eso significa que en Comunión del Ar nos toca hablar de vinos y para eso recibimos a nuestra sommelier de cabecera, Florencia Salinas. Florencia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien,
estar
bien.
Por acá con ustedes. ¿Cómo les fue con el maridaje? ¿Han maridado alguna cosa rica?
Sí. Estamos siguiendo al pie de la letra falta. Tus recomendaciones. Estamos siguiendo al pie de la letra.
Bien. Yo he estado mareando y me acordé de ustedes y de nuestra charla también.
Hoy nos traes un concepto que a mí, por lo menos, me es ajeno. No sé a mis compañeros, porque no lo hemos hablado, pero nos vas a hablar del terroir.
Del terroir, eso. Quería saber primero que si los conocían o no, porque la idea, justamente y como siempre, es no complejizar y no hablar en idiomas desconocidos, pero sí acercar un concepto que en el mundo del vino es bastante usado y aparte es parte de una tendencia. ¿Alguno lo había escuchado?
Sí, lo había escuchado, pero no lo conocía. De hecho, cuando me enteré que ibas a estar hablando del terroir, tuve que preguntar a conocidos si alguien sabía algo acerca de eso.
Exacto, entonces es el momento. ¿Vos, Die?
No, solamente de nombre lo tenía, como un familiar lejano que no ves hace mucho tiempo.
Bien, bueno, entonces mejor les cuento y me preguntan, y si en algún momento hablo de alguna cosa que no se entiende o que me empiezo a ir por las ramas, me traen de vuelta, porfa. El terroir es un concepto que nace en Francia y tiene que ver principalmente con el lugar que hace único a un vino y que le da determinadas características por su suelo, su clima, su biodiversidad, su paisaje, el lugar de altura que tiene. O sea, son una cantidad de características físicas, pero también humanas y de manejo de viñedo y de elaboración del vino que le dan características especiales, diferentes a todo el resto, a los vinos. Entonces, es parte de una tendencia porque cada vez más los vinos quieren expresar su lugar de origen. Su lugar de origen, su gente de origen, su naturaleza de origen y su paisaje de origen. Entonces, es un concepto bastante complejo, que tiene una historia súper interesante, que va muchísimo tiempo para atrás, que podemos hablar brevemente, pero que sí es importante entender que cada vez más es tendencia y por ahí empezamos a encontrar etiquetas que hablan de el terroir de oceánico, el terroir en Carmelo, entonces está bueno manejar y entender de qué hablamos cuando hablamos de terroir y contarles un poquito desde dónde viene ese nombre afrancesado que cada vez se usa más. El terroir arranca con la historia del vino, pero sobre todo con una división muy importante que es los vinos del viejo mundo y los vinos del nuevo mundo. Viejo mundo, Europa, y nuevo mundo, todo lo que no es Europa que se planta vino, básicamente. Y las lógicas de cómo posicionar los vinos. Europa tiene una historia vitivinícola, obviamente, de miles de años más que la nuestra. Nosotros, todo el nuevo mundo empezó a hacer vino con plantas que se trajeron desde Europa. Y en Europa se da que hay muchísimas indicaciones geográficas o apelaciones de origen o denominaciones de origen, llamémosle Chianti, Pomerol, Rías Baixas, Rioja, Champagne, son todas denominaciones de origen que hacen referencia a un terroir. O sea, el Champagne solo existe en la región de Champaña, en Francia. No hay otro lugar. Podemos decir, vamos a tomar un champagne, no hay problema. Técnicamente está mal, porque un champagne tiene una apelación de origen y tiene determinadas características en el cual hay cepas, que solamente esas cepas pueden integrar un champagne. Un lugar específico geográfico, un tipo de suelo, un manejo de viñedos muy particular. Todo esto hacía que Europa tuviera un montón de reglas alrededor de lo que se podía y lo que no se podía. Para que tengan idea, Francia tiene cientos de denominaciones de origen, es una locura. ¿Y qué pasó cuando vino el vino al Nuevo Mundo? Nos empezamos a embanderar de cepas. Vieron que acá nosotros no hablamos de te vas a tomar un vino de Carmelo o un vino de Mendoza o un vino de Salta.
Lo marcamos según la cepa, claro.
Hablamos de, a mí me gusta el Cabernet Sauvignon, a mí me gusta el Tanat, yo soy más del Merlot. Bueno, eso es parte de la filosofía en la que el vino se posiciona en el Nuevo Mundo, en el cual obviamente todo, cuando recién llegó, cuando se empezó a conocer y demás, los posicionamientos de las diferentes denominaciones de origen eran increíbles a nivel europeo, y nosotros nos fuimos como embanderando con cepas. Llamémosle, Uruguay es el país del Tanat, Argentina es el país del Malbec, Chile es el país del Carmenar. No quiere decir que no hayan otras cepas, pero lo que dijimos fue, bueno, en mi lugar la mejor cepa que se da es esta. Entonces, por un lado, en Europa hablamos de denominaciones de origen, en todo el Nuevo Mundo hablamos de cepas especiales. Eso como a grandes rasgos desde dónde viene, pero ¿qué pasa cuando evolucionamos en ese Nuevo Mundo? Puntualmente lo voy a traer a Uruguay. Ya hoy no es un Tanat de Uruguay, porque empezamos a conocer más, porque entendemos de los diferentes suelos que tenemos, porque entendemos que el clima en Salto no es lo mismo que el clima en Canelones, ni que el clima en el oeste, ni que el clima en Maldonado, y que aparte las variedades mismo que nosotros cosechamos se dan diferente en cada lado. O sea, el este hoy se están dando albariños espectaculares, vinos blancos con componentes súper frescos, entonces sabemos que el este tiene un potencial de determinado tipo de vinos. Sabemos que en el norte los blancos son más complejos porque hay más sol, más temperatura, mayor graduación alcohólica, entonces tienen características muy diferentes. Sabemos que en La Valleja toda la parte de piedra y rocosidad tiene características de drenaje distintos y un bioclima diferente. Que en el oeste, que Carmelo con su litoral y la cercanía al río de la Plata tiene características que hace que, por ejemplo, la maduración sea más tardía, entonces se pueden cosechar variedades como un Cabernet Sauvignon que se cosecha más sobre el fin de la vendimia, y por ahí en Montevideo o en Canelones no se da de la misma manera. Entonces, cada vez más, cuando uno se va especializando, en realidad uno a nivel de región, de país, se va especializando y va encontrando cómo los diferentes terroirs afectan al producto final, entendemos que, por ejemplo, si tomamos un Tanat, la misma cepa, por ahí joven, como habíamos hablado, o sea, sin barrica, agarramos cuatro Tanat de 2020, y uno es del norte, otro es del este, otro es del oeste, y otro es del sur, de Canelones o Montevideo, vamos a ver cuatro Tanat con características diferentes. Y eso cada día es más rico y cada día es más importante en el mundo del vino, que hablemos, que el vino hable de su lugar, y cada vez menos de la cepa. Incluso hay algunos experimentos o algunas pruebas nuevas que sacan la cepa. Yo soy un vino de la Sierra de Mahoma, y no te digo qué cepas tengo, quiero expresar ese lugar particular.
Es una seña de identidad bastante particular, ¿no?
Súper. Súper, porque es muy, muy específico y porque tiene que ver con demasiados componentes. Pero bueno, creo que si se pudo desarrollar en el viejo mundo por... Hay más de 100 años de denominaciones de origen y de determinadas cosas específicas. Por algo han hecho las cosas que han hecho. Yo creo que el gran aprendizaje del Nuevo Mundo es no ponerle la cantidad de reglas que tiene el viejo mundo para hacer los vinos, pero sí valorar y aprender de que a veces hay diferencias muy sutiles que pueden cambiar mucho el producto final, y que cada vez más hay que respetar lo que nos dice el lugar de un vino.
Sí, igual eso de las reglas a veces pasa, no lo tengo tan claro con el tema del vino, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tengo bastante presente, por ejemplo, con el whisky, que a veces en muchos lugares que no son el lugar donde es más tradicional, se terminan incorporando como algunas reglas más por esnovismo que por otra cosa, y en el lugar, digamos, más original, por ejemplo, en Escocia, como que no tienen esa cuestión de ay, el whisky no lo voy a mezclar con esto, o no le voy a poner esto otro. En realidad lo tienen como tan incorporado parte de la cultura que dicen, bueno, ponele lo que quieras y me da igual. No sé si con el vino pasa eso, de que se es más tradicional en el lugar de origen o se incorporan otras cosas.
Seguro que sí,
en otros países.
Seguro que en Europa, o sea, a ver, en Europa hay casos espectaculares como los super toscanos, por ejemplo, uh-huh. que se rebelaron y dijeron, yo voy a hacer un vino mucho mejor que el que vos me estás obligando, no voy a respetar tu denominación de origen y voy a hacer un vino que se va a posicionar espectacular por el producto que tiene. Fueron, lo hicieron y salen mucho más caros que los vinos de esa denominación. Pero lo cierto es que sí, el Nuevo Mundo tuvo la posibilidad de crear más libremente y tiene todavía. También por ahí a algunos les da menos seguridad, ¿no? Porque siempre las reglas generan eso como de confort y de seguridad de qué es lo que se está haciendo tomando. Pero acá y se dio la posibilidad de que, a ver, en un momento en el que ya hay más tecnología, hay más conocimiento, tener la probabilidad, la experiencia de hacer pruebas diferentes y demás, nos genera un valor agregado, ¿no? Porque a nosotros nadie nos dijo, tienen que satanar de tal manera, ni plantar tanto, ni cosechar tanto por hectárea, ni generar tanta barrica o no barrica, o fuimos descubriendo en cada lugar de Uruguay cómo se comporta mejor la variedad y qué es lo mejor que podemos dar. Y a partir de ahí, cuando ya sabemos, cuando ya conocemos, por ahí podemos llegar a algunas conclusiones. Pero creo que va sobre todo por ahí. Y por, bueno, entender que capaz que de este lado podemos hablar mucho de cepas, pero si cruzamos el océano y vamos a una góndola de vinos, les juro que no van a ver un Cabernet Sauvignon, un Malbec, un Merlot, van a encontrarse con otros nombres que tienen otras cepas, pero bueno, siempre también son lindos de explorar, ¿no?
Flor, y en Uruguay, ¿dónde podemos encontrar terroir, por ejemplo?
En realidad hay muchísimos terroirs, pero principalmente tiene que ver con estas zonas geográficas que les decía, ¿sí? Del este, que tiene una zona más oceánica y una zona un poquito más alta, más hacia la parte de La Valleja, pero dentro de ahí, o sea, cuando hacemos investigación de suelos, se delimitan diferentes parcelas y demás, y hoy en día cuando se habla de terroir, se habla del terroir de la zona este, por ahí en Montevideo o en Canelones sí se puede hablar más de Las Brujas o de Colorado Chico o diferentes zonas, pero en general el terroir está muy asociado a la zona geográfica y todavía no hay, no está legislado localmente tener una DO, pero sí cada vez más les puedo asegurar que en las etiquetas van a empezar a aparecer las zonas y no solamente el país, y van a ver que está la cepa, el año y la zona de donde viene el vino. Esa zona es su terroir.
Y esas son las zonas que nos recomendarías, por ejemplo, ya entramos, ahora ya hacia el final de la columna me gusta porque siempre entramos en el plano de la recomendación.
El momento paseando por la góndola.
Claro, paseando, el momento paseando por la góndola.
Y bueno, paseando por la góndola, yo creo que tienen que probar absolutamente todo, pero yo si tengo que arranco por un blanco del este, particularmente si tengo que ir a algún Albariño, por ejemplo, me iría a alguna del este. Si quiero algún vino un poco más intenso, más alcohólico, con más cuerpo, con más color, y pensaría en un terroir más del norte. Y bien, si quiero, por ejemplo, un Merlot, y me tengo que arriesgar, y esto no está políticamente validado, seguramente me iría por el sur. Así que también los invito a que vayan probando y viendo si ven alguna diferencia, o mismo con el Tanat, que tenemos excelentes ejemplares en todas las zonas del país, a ver si se distinguen características entre diferentes zonas.
Uh-huh. Bien, así que recuerden que cuando un día vayan a la góndola del súper o su vinería amiga y vean una denominación de origen uruguaya por primera vez, recuerden que primero lo escucharon acá, en Amores Tintos, en Comunidad del Ar, de la mano de Flor Salinas, nuestra columnista estrella de vinos.
Bueno, muchas gracias, chicos. Que tengan un feliz fin de semana a todos.
Igualmente.
Nos reencontramos dentro de un mes, Flor.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.